Zona Gamer Podcast.
Damas y caballeros, están escuchando Zona Gamer Podcast con sus anfitriones Alejandro y Jorge.
Bienvenidos a este nuevo episodio de Zona Gamer Podcast. Como de costumbre, este es su anfitrión Alejandro y me acompaña Jorge.
Saludos, saludos, dime ve.
Dímelo, Jorge, ¿cómo está el frío? ¿Te está tratando bien?
Sí, muy bien, muy bien. Aún estamos lidiando con la situación esa de no tenemos calefacción en la casa, lamentablemente, o agua caliente. Y es un poco incómodo, y más cuando ya estamos en noviembre y la temperatura empieza a bajar entre los 20, 30. No es nada fácil, pero nada, estamos vivos, que eso es lo importante.
Eso es lo importante, como siempre decimos. Uno se maneja y... Pero por ahí viene un buen frío. Aquí yo no tengo tanto frío que digamos, pero eso es la parte importante, que disfrute tu nieve y... nieve y para adelante. Eso es lo bueno, por lo menos de esta temporada. Tú sabes que a todo gamer le encanta la Navidad porque viene, por ejemplo, ahí viene Black Friday, ahí vienen los especiales de los jueves, vienen los especiales de las consolas también. No se lanza ningún juego, obviamente, pues... prácticamente que las publicitarias, las desarrolladoras, todo el mundo está de vacaciones porque es todo un año de trabajo y pues viene ahí el, como que dice ya, el holiday, que hay que descansar y hay que tomárselo ya, ¿sabes? Disfrutar en familia y todo lo demás. Pero a mí me encanta esta temporada y la temporada que son de E3, tú sabes, o sea, temporada que son un poquito más, más activas. Entrando un poquito en tema, antes de entrar a los dos principales temas, que son nuestros, los dos Games Awards, que son los que ya se anunciaron ya, los nominados para The Games Awards 2018, y también una noticia ahí de PlayStation con tema de E3. Tú sabes que yo vi un rumor. Los rumores, yo siempre, hace mucho que no hablábamos de rumor y así, pero este me llama mucho la atención porque tiene cierta lógica. Y tú sabes que se rumora por ahí de que Microsoft puede que lance, no se sabe cuándo, si el año que viene, no se sabe cuándo, una versión económica de un Xbox One. Esta versión podría ser sin lector de Blu-ray, o sea, prácticamente es una consola solamente con los periféricos para HDMI, USB y obviamente la fuente de poder. O sea que dicen que es una versión económica, lo que no sé, lo que yo no... diría que sería, si es una versión económica, ¿tú crees que sería un Xbox One X? Porque eso es lo que promocionan, pero como que no sé, tú sabes, como que me deja como en duda si puede ser un S o puede ser un digo versión económica, no es una nueva versión en la familia, o sea, no es una nueva letra, por así decir, no una nueva letra, sino como quien dice, qué sé yo, como un slim, más slim, tú sabes, un slim cheaper, más barato, pero quién sabe.
No sé, eso suena como, me llama mucho la atención porque honestamente, lógicamente, sabemos todos ya a esta altura del juego, que tú compras un juego, preordenas un juego, es la gran mayoría de veces descargando el juego. Una vez nosotros mencionamos eso, que ya lamentablemente, como se está moviendo la cosa, ya las compañías ni siquiera están dedicándole mucho el tiempo para hacer esas ediciones especiales que hacían de los CD antes. Por ejemplo, me acuerdo que el último que compré fue The Witcher 3, que me traía una copia del mapa y me traía todos los soundtrack y todo eso en CD. Sabemos que eso ya casi se está perdiendo con el tiempo. Y me llama mucho la atención porque honestamente... yo tengo allá abajo en mi oficina, qué sé yo, algunos 10 CD de juego, pero yo tengo mucho que no le pongo la mano a eso. Yo honestamente preferiría comprarlo digital y bajarlo cuando yo quiera, donde yo quiera, que tener que depender de un CD para poder jugar un juego. Creo que es un rumor y posiblemente es algo bien fuerte. Porque honestamente yo creo que el futuro no muy lejano va a ser así.
Estoy de acuerdo.
Yo creo
contigo,
que sí.
Totalmente.
Yo creo que sí. Lógicamente, mira, óyeme, honestamente va a haber mucha gente que se va a quejar de eso. Que no, que yo quiero mi CD. Hay mucha gente que son bien clásicos que quieren tener su CD físico porque para ellos es un valor completamente diferente.
Claro.
Yo tengo amistades que son así, que si no tienen el CD para ellos, entonces no es lo mismo, ¿tú entiendes? Son gente que son media clásica con los videojuegos. Pero me llama mucho la atención eso, y la verdad que si, por ejemplo, eso puede que le baje el precio a la consola de por sí, aún mejor aún. Vamos a ver qué pasa.
Yo no, tú sabes, yo me quedé pensando eso, como que, oye, le va a bajar el precio. ¿Qué tanto cuesta un reproductor o un lector de a modo de ensamblaje de la consola? Tú sabes, ¿qué tanto cuesta? Bueno, quizá unos $50, 60, le bajen, quién sabe, pero no sé, como que me deja también en duda, aunque yo también soy igual que tú. Yo decidí desde que me compré el Xbox One, desde que salió el Xbox One, me decidí por todo digital. No importa qué juego sea, no importa si me salió mal, me quedo con el juego, ok, perfecto. Es una inversión que tú no recuperas tan fácil. Pero como que a veces, no sé, yo incluso el único juego que tuve físico fue Battlefield 4 y lo vendí para comprarme EA Access y jugar Battlefield 4. O sea que yo conmigo no hubo forma de yo mantener. Yo nunca he sido la persona que colecciona, que un estante con los de Xbox original, los de 360, los de One, los de... No. Pero que tú sabes que hay gente que por gustos, obviamente, por cosas, pero bueno, quién sabe. Lo único que se sabe que yo me imagino, eso decía la noticia, es que no va a pertenecer a la familia de la nueva consola del nombre clave Project Scarlet, o sea que por ese sentido uno está especulando de que puede ser una versión del S o del X. Yo dudo que del S, por la siguiente razón: lo que el S vende es reproductor 4K de Blu-ray, tú sabes, o sea que si le van a quitar el reproductor, ¿para qué va a ser un S? O sea,
eso está interesante porque, mira, ahora mismo no hay muchas compañías, por ejemplo, Amazon, o que están haciendo streaming en películas en 4K. Ya eso como que... Y me pregunto que por qué a veces duran tanto para sacar algunos videos en 4K. Por ejemplo, cuando salió la película de Avengers Infinity War, que salió en Blu-ray, en DVD y 4K, pero es copia física. Yo quería comprarlo digital en 4K. Y no había forma alguna de comprarlo para mí en 4K. Entonces, ¿va a ser el One X que pueda correrlo todo hasta 4K? Bueno, eso casi no tiene que... No es muy relativo con lo que está pasando. Pero, tiene que ser algo que aguante 4K. Es lo que quiero decir, básicamente.
Exacto. Porque, y deberían, tú sabes, para mantener el nivel, tú sabes, para... Porque si es una versión económica, ok, por lo menos pónmela en 4K, porque, o sea, no, digo yo.
Yo creo que un X sin el DVD, y óyeme, quizá el DVD cuesta el CD-ROM, como se le puede decir técnicamente, qué sé yo, cuesta, si lo compra de forma industrial, algunos $40 o $50, dependiendo de dónde tú lo consigas. Más la mano de obra, que es otra cosa que tiene que considerar. Quizá eso le sube el valor a algunos $60, $70, quizá, o quizá menos.
Exacto.
Mi matemática no es perfectamente, pero ahora la pregunta es si esa es la misma cantidad que le van a descontar a ese tipo de consola. ¿Qué tan económico sería en ese caso? Ahí es que está la pregunta, a ver qué va a pasar.
Tú imaginas, nuevo Xbox One X, versión económica, $400. Porque eso es lo que ellos van a hacer, $399. Si le van a quitar la parte del lector de discos, entonces quiere decir que quizá también le van a bajar, lo van a poner de 500 terabytes, o lo van a dejar en 1 terabyte, o le van a quitar alguna otra ventaja costosa para que valga el $399. Quién sabe, vamos a ver qué pasa. Eso es un rumor, pero suponiendo que sea cierto, pues... Eso es más o menos la discusión un poco de qué nosotros esperamos de que sea esta consola. Y de verdad, a mí me llama la atención. Y más que todavía yo no tengo Xbox. O sea, que si el año que viene ellos anuncian esa versión económica, yo que no uso Blu-ray, yo que no uso discos, todos mis juegos están digitales, pues para mí es la perfecta compra. Siempre y cuando sea sea fiel al Xbox One X. O sea, si la fidelidad de calidad no es el mismo al Xbox One X, yo prefiero mi Xbox One X, aunque yo no use el lector de disco. Pero vamos a ver qué pasa. Ya entrando así en debate, y que dicho sea de paso, inició como un rumor y luego durante el día lo confirmaron los ejecutivos de Sony. Tú sabes que Sony en este caso, en este año, suspendió la PlayStation Experience, que se celebra en diciembre, como todo, como casi muchos de muchos años, y la gente se volvió un poco loca, la gente empezó a especular, la gente empezó a decir no, que se está volviendo, que no tienen nada que anunciar, que vamos a dejar a un lado el fanatismo por parte de como que dice, por parte de nosotros, o sea, sí, somos los consumidores, sí, queremos ver algo, sí, nos entramos en pánico si una compañía que a la que nosotros seguimos suspende algo, okay, o saca del mercado algo, eso es normal, o sea, independientemente sea videojuego o lo que sea. Luego de la suspensión de PlayStation Experience, por lo menos este año, vienen y anuncian que no estarán presentes en el E3 2019. Si no más tengo entendido, la noticia dice que por primera vez en 24 años, PlayStation no va a estar presente, Sony no va a estar presente con ninguno de sus títulos. Nada referente a PlayStation estará en este E3 2019. Y ahí es que las redes y la comunidad y nosotros mismos entramos en duda. Como me dice Jorge, eso está raro.
Hey.
Porque que, dime... Yo no sé, o sea, hay muchas vertientes. No vamos a... Hay muchas vertientes del por qué. Pero no sé. Tengo esa duda existencial de qué podría estar... qué podría estar en las cabezas de los ejecutivos de Sony ahora mismo. Porque recuerden que es empresa, señores, y es dinero, y es estrategia, y no, ellos no piensan en el mañana, o sea, ellos no piensan en diciembre, ellos piensan en años, y si se invierte un dinero en un título, eso es para años, y
sí.
¿Qué te digo?
Bueno, yo no sé, yo como dije al principio, lo sigo diciendo, está medio raro eso, pero si no tienen nada que presentar ni que mostrar, que no hayan presentado actualmente, no vale la pena, honestamente. Es mejor que se queden en su casa a pasar vergüenza mostrando lo que ya todo el mundo vio. ¿Entiendes? Ya por esa parte se entiende. Porque dime también, si ellos van a enseñarme otra vez un trailer que no se va a entender de Death Stranding, ¿así que se llama el juego?
Sí, Death Stranding.
Sí, y que me pongan otro trailer ahí que no se entiende nada de lo que están diciendo. Y quizás mencionen, qué sé yo, uno, dos o tres sneak peeks de juegos que van a salir en 2 años, no me llama la atención.
Haciéndote un paréntesis a eso que tú hablas de Death Stranding, yo leí una noticia no hace antes de empezar a grabar el episodio, que Death Stranding ya está en fase de pulido. Y yo comentaba en Twitter de que yo espero que ese pulido les ayude a ellos a descifrar qué es lo que ellos nos quieren vender, porque también hay que ser sincero. Independientemente de eso, yo estoy contigo con lo de no hay que mostrar, pero, o sea, no hay que mostrar, pero lo que tú mostraste, ¿para cuándo? Tú sabes, porque eso como que yo entro en duda. Sí, ok, tú me enseñaste Shadow Sekiro, el nombre ese que todo el mundo, cada vez que yo oigo a alguien mencionándolo, siempre se pierden. Shadow Sekiro, sí. Twice Sekiro, Twedy, uno de los dos nombres. Me hablan de, o sea, nosotros vimos eso y se ve un juego súper espectacular, todo el mundo se volvió loco. Ok, lo que queda es que la persona que se muestre un nuevo gameplay yo estoy de acuerdo con que no estén en el PlayStation Experience, que no se celebre, hay que dar una pausa, un refrescamiento, un cambio, perfecto, pero de aquí al E3 2019 tú tienes algo que enseñar, o sea, no sé, como que tengo mucha duda en mi cabeza, muchas especulaciones, bastantes. Hay por ahí un como quien dice, no un rumor, pero hay por ahí una palabra que suena mucho ante la noticia, y es del PlayStation 5. Tú sabes, como que me quedo yo en duda, como que, ajá, ¿qué quiere decir que el año que viene para el PlayStation Experience 2019 ellos van a anunciar la nueva consola? Quiere decir entonces que el PlayStation 4 no está muerto, pero va en su fase final ya de rendimiento en su juego y ya los próximos títulos que vengan va a ser para la consola nueva? O sea, son preguntas, ¿sabes? Que a veces la gente se genera y que yo vivo leyendo y que yo vivo discutiendo en Twitter de que a veces, muchas veces, o sea, oye eso, de que a veces, muchas veces, sino de que muchas veces nosotros nos enfocamos en el ahora y eso es normal, somos consumidores, pero, o sea, salirse del E3 así porque sí, y si viene un Call of Duty nuevo, un ejemplo, ¿quién va a presentar la exclusividad? Vamos a entrar en ese tema. Entonces, ¿quién va a mostrar la exclusividad si viene un Call of Duty nuevo? Deja lógico de que Activision siempre trabaja con PlayStation. O, por ejemplo, un Destiny, algo de Destiny. O, por ejemplo, ¿qué te digo? No sé, o sea, son cosas a veces que me quedo como que... Te haces como... No soy fanático de Sony, para que quede claro, pero tampoco no dejo de seguir la plataforma. Me voy a comprar un PlayStation ahora sí para jugar, porque viene PlayerUnknown's Battlegrounds y quiero jugar los exclusivos que tienen ahí y así sucesivamente, pero me deja en duda todavía de, óyeme, pero y entonces se siente raro, tú sabes, un E3 nada más con Nintendo y con Xbox, que entonces justamente en esa misma línea Nintendo anuncia de que están muy emocionados con el E3 2019 y que lo ven como una gran oportunidad para mostrar lo que tienen. O sea que también, tú sabes, porque no sé.
Mira, lo de la exclusividad y cosas así, ya eso es algo único. Por ejemplo, los juegos que son exclusivos solamente para la específica consola, pero los juegos que no son exclusivos, que pueden mostrar, por ejemplo, Xbox, o pueden mostrar la experiencia de PC o algo así. Acuérdate que al final, cada vez que muestran un juego, muestran cuáles consolas lo van a correr. So, quizás
bueno,
eso
sí,
puede ser
es cierto.
Un estilo de promoción. Tú sabes, aunque
claro,
ellos no gasten dinero, la compañía que
hace
el juego lo hagan.
Exacto. El trailer está hecho. El disponible en PS4 o exclusivo en PS4 debe estar ahí.
Sí, sí, pero ¿sabes? Si por ejemplo anuncian un juego nuevo y Xbox lo anuncia o que lo anuncie, por ejemplo, Bethesda o qué sé yo, cualquiera de esas compañías AAA anuncien una nueva un juego de ellos, al final van a mostrar cuáles consolas lo van a correr. Ahora quizás PlayStation puede usar el dinero que se están ahorrando y pagarle a esas compañías para que lo muestren exclusivamente para ellos, diciendo que este juego solamente sale para PlayStation. O preordénalo para PlayStation y te damos esto y esto y esto. Te regalamos, qué sé yo, alguno extra algo. Y
no,
puede
sí,
que de
sí
esa forma
entiendo.
Lo puedan hacer.
Sí, te entiendo. ¿Tú
entiendes? Puede que de esa forma lo pueden hacer, pero aún así eso no deja de que esta decisión que acaban de tomar no le vaya a hacer daño. Sí le va a hacer daño a PlayStation de por sí, porque honestamente, yo como consumidor de PlayStation, siempre, y más que, óyeme, no hay un fanático más fuerte que, hasta donde yo sé, que el fanático de PlayStation y E3. Para mí,
son
el fanático son...
Y los amamos,
sí,
pero son tercos.
Sí, no, es que son gente fuerte. Y, ¿qué te digo? Hay que ver. Lo va a afectar a ellos de alguna forma. Espero que traigan alguna sorpresa de alguna forma. Además, todavía falta mucho tiempo para eso. Yo me imagino que ellos están trabajando con las compañías AAA que están creando sus juegos para anunciar algo y decir lo que lo hagan exclusivamente para ellos, pero que no hagan un panel de PlayStation. De esa forma se ve así normal.
Sí, y hablando tú, por ejemplo, del panel y ese tipo de cosas. Tú sabes, el E3 pasado, o el E3 2018, la presentación de ellos no fue mala. Trailers como Death Stranding, trailers como el mismo, el de Last of Us Part 2, que fue el boom. Pero ellos se veían como un poquito, tú sabes, la forma en la que mostraban los trailers, la forma en la que presentaban o hablaban de los títulos, tú sabes, la forma en la que dirigían su conferencia. Tú lo sentías como que estaban un poco como fuera de lugar, o sea, como que se sentían incómodos. Uh-huh. Eso normalmente puede que suceda, es de que ellos entienden que tienen que tomarse una pausa o pensando lo peor es de que haya alguna diferencia con los organizadores de los eventos, que eso pasa también. A ver, muchas veces compañías vienen y te dicen, necesito este espacio. Ah, no, mira, ese espacio tiene que ser compartido con una compañía, con otra, o es más costoso. Y así llegan a desacuerdo, y a desacuerdo, y a desacuerdo. Y al final de cuentas, tú no te sientes incómodo. Comprometiste tus fanáticos a que te vieran. Tú haces que te vean. Perfecto. Yo presento todo y soy fiel y mis fanáticos son míos y míos y de nadie más. Pero cuando llega la hora la hora final, ya viene y tú dices, pero hay un detalle. Tú no me dejas a mí ser como yo quiero ser. Tú sabes, muchas veces pasa eso. Yo hablo, estoy hablando de manera general, no solamente que eso sucede en la industria de los videojuegos, pero así funcionan las compañías, porque tenemos que aprender a ver las cosas. Yo siempre lo digo, vean usted ve el videojuego, pero después del videojuego usted ve el que lo desarrolló, el que lo diseñó, el que puso su empeño, no durmió, excelente, paga ese $60, pero más allá vea las cabezas que dirigen esa compañía, porque realmente ese es el núcleo, y eso es lo que impulsa a que la compañía continúe generando. Y quién sabe también si es que ellos quieren enfocar toda su fuerza y todo su dinero y todo su poder supremo al PlayStation 5. Tú sabes, porque eso puede que pase también. Pasó reciente con lo de Red Dead Redemption 2, que el mejor rendimiento o mejor se ve el juego en Xbox One X. Quizá ellos vienen con una mega consola ahora que no va... va a explotar la casa donde la prendan, explota y se va a volver 5K, todo lo que te da ahí, un ejemplo. O sea, tú sabes, eso hay que darle también su voto a que ellos sí están trabajando en algo, y aunque no sea de que por ser de que buena gente por parte mía, pero sí yo entiendo que ellos están trabajando en algo que van a impresionar, están trabajando en algo que va a llamar la atención de muchos, va a callar mucha boca. Aunque yo sea fanático de Xbox y me guste Xbox, me guste Nintendo, me guste PC, sí, yo creo que la mejor forma es la de ellos presentarse de esa forma. O sea, la de ellos, vamos a una pausa, volvemos en breve. Y me genera la pregunta que te voy a hacer a ti. Ok, no PlayStation. Xbox tiene que ponerse los pantalones. Porque eso quiere decir que Xbox va a tener que presentar, no se sabe qué, porque, ok, rompiste el E3 2018, pero, ¿y el 19? ¿Qué es lo nuevo que tú vas a traer? Aparte de quizá un teaser de la nueva consola. Tú vas a traer
bueno.
Fecha, tú sabes, hay que...
Eso es posible. La consola nueva, hay una muy gran posibilidad de que muestren esa consola. Okay. Yo creo que sí, porque si los rumores son para 2020, el año que viene ya faltaría que quizá un año.
No, ya lo que queda es ponerle fecha para el 2020. El 2019 exacto. Ya le van a poner fecha, para el verano, para winter, para, tú sabes, ya eso.
Yo creo que, mira, Xbox la última vez aprendieron que fueron una de las mejores presentaciones que habían hecho en mucho tiempo, ¿verdad? Eso lo sabemos y lo tenemos claro.
Claro.
Esas son cosas que no se le van a olvidar. Yo estoy 100% seguro que ellos van a salir con mucha sorpresa. Mm. Mucha sorpresa. Y para cerrar, te aseguro que van a también anunciar lo que es el nuevo, el nuevo Xbox y cuándo va a salir y cuál va a ser el rendimiento y todo eso. Yo creo que sí. Pero yo lo que quiero también dejar de acuerdo en la mesa es para aquellos que son fanáticos de PlayStation o lo que sea. Yo, honestamente, yo personalmente no creo que PlayStation va para ningún lado ni se va a morir.
No.
Porque tomaron esa decisión. No, hay mucha gente que están pensando eso. De que,
que se va a morir.
Exacto.
Ya va a perder la compañía. ¿Qué pasa?
No, estos son gente que tiene muchos años en esto. Mucho dinero invertido en esto. Yo me lo encuentro raro, no de forma de que ellos no tengan dinero porque el dinero está. Yo me lo encuentro raro es porque yo quiero saber con qué que van a saltar. Quizá tienen alguna sorpresa que no quieren anunciar en el E3, pero lo pueden anunciar en el PlayStation Experience. ¿Te entiendes?
O quizá van a sacar una conferencia aparte, con fecha diferente.
Puede ser. Pero aún así pueden hacer anuncios de videojuegos afuera de PlayStation. Por ejemplo, Bethesda puede anunciar algún juego y decir lo que está para decir PlayStation y después decir las otras dos consolas de fondo abajo. ¿Tú entiendes? Pueden hacer ese tipo de promoción sin tener que ser PlayStation Experience, o digo, PlayStation exclusivo de la plataforma de PlayStation, así.
Sí, sí.
Hay formas, ¿tú entiendes? De promocionar videojuegos sin tener que tener pagar por esa sesión. Pero yo no creo que el dinero sea un problema para ellos. Yo creo que para jugársela segura es lo mejor que pudieron hacer fue eso. Ahora, yo espero que, como te digo, Xbox que se ponga la pila, porque si anuncian y si terminan ese 3 con anunciar el nuevo Xbox, te aseguro que la va a sacar fuera del field segurito.
Ya lo sabe, y es muy probable que ellos le den, que PlayStation le dé un giro a todo lo que conocemos del E3, o sea que hay que simplemente estar a la expectativa. Ok, es caótico, cualquiera se vuelve loco, y más si, imagínate que Xbox haga lo mismo. Yo como fanático digo, no, espérate, hey, no, hey, ¿qué pasó ahí? Tú sabes, como fanático al fin, pero hay que las cosas hay que verlas claras. Cuando viene a ver, Sony hace un giro, hace algo bien, bien bueno, algo innovador. Mira el ejemplo mío, yo dije, bueno, finalmente me decido a comprar un PlayStation, porque no dije por mal, no dije porque no fanático, sino ya, vamos a darle la oportunidad ya, porque es como necesario y todo lo demás, perfecto. Y vienen y anuncian, no E3, no Experience, y digo, pero ven acá, y entonces, ¿para qué yo voy a comprar la consola? Pero es simplemente, ellos no van a tirar por la borda, como por así decir, un legado, no, eso es imposible. ¿Viene algo fuerte, algo bueno? Sí. Siéntense, compren palomitas para cuando ellos sea que lo vayan a anunciar, y no se apuren, que olvídate. Que ahorita cuando viene a ver, ellos saltan con el PlayStation Experience en el E3 o después del E3, o como hizo EA, que hizo su conferencia aparte, temprano, lejos de todo el mundo, y no me molesten. Eso puede que pase, o sea, simplemente vamos a dejar la cabeza abierta a eso y esperemos que... Obviamente siempre esperando lo mejor, no por fanáticos, sino porque es videojuego y sigue siendo la industria a pesar de todo. Y para cerrar un poco ya, a mí me encantan mucho los Games Awards. Y este año ya se confirmaron los nominados a The Games Awards 2018. Obviamente el título más esperado, y es el que yo prefiero debatir, porque hay muchas categorías: multijugador, carrera, eSport, creador de contenido, director, tema de sonido, arte. Tú sabes, igual que los Oscar. El Oscar de los videojuegos ya anunciaron sus, como quien dice, sus nominados. Y para esta ocasión, que conste, hemos estado hablando de PlayStation y de que no van a estar en el E3, pero PlayStation tiene God of War nominado a Juego del Año. Marvel's Spider-Man, nominado a Juego del Año también. Ahí está también Red Dead Redemption 2, multiplataforma. Hasta ahora Xbox y PC. Ahí está el jueguito ese Celeste, que hay mucha gente que se queja. No, que ese jueguito que no va a ganar. Señores, las cosas sorprenden, ¿eh? Las cosas sorprenden. Yo no lo he jugado, pero no se dejen, sáquense de la cabeza títulos indie, que no, que sí, que no, eso no creo que eso sea una, como que dice, no creo que sea una ocasión en este, no creo que sea parte de juzgar un juego porque sea un indie y esté nominado dentro de los juegos del año. Y Jorge, para que tú veas, Assassin's Creed Odyssey está nominado también a Juego del Año. Así que yo, eso me deja claro, tiene más nominaciones, tiene también tema de ilustración, algo de guía de arte, y God of War también tiene muchísimas más nominaciones, pero vamos a hablar del Juego del Año, y para ti, ok, vamos a hacer una pausa, tú no has jugado Marvel Spider-Man, tú no has jugado, bueno, tú jugaste God of War, no, saquemos a Celeste, porque ninguno de los dos lo hemos jugado.
Sí.
Pero yo no he jugado Red Dead Redemption todavía. Lo voy a jugar ya la semana que viene cuando compre el PlayStation. Entonces, yéndonos al punto. Para ti, de los que tú has jugado de esa lista que yo mencioné, no creo que se me escape ninguno, ¿cuál para ti sería el juego del año y por qué? O sea, sencillo, no de que porque sí, porque me gustó, sino sencillo. ¿Y por qué los otros no?
Mira, yo tomé esta decisión cuando terminé de jugar este juego. Que hasta fui y conseguí un PlayStation prestado para jugarlo.
Ay, bueno.
Desde que yo terminé ese juego, yo lo dije en un episodio, para mí, este es el juego del año. Y lo voy a seguir diciendo hasta que lo digan oficialmente. Y definitivamente para mí God of War es un juego que definitivamente va ahí.
A ese porque, le dicen un game changer, tú sabes, que cambió cómo se juega.
Sí, exacto, pero tú sabes, lo que me gustó tanto del juego es que el cambio fue tan bueno que es raro de ver. Hay muchos juegos que cambian algunas cosas y terminan siendo el peor error de su vida, de la compañía que han hecho en su vida. Esto ha sido un cambio tan positivo que la gente terminaron comprando PlayStation para jugar ese juego. Óyeme, el juego, la historia estuvo fenomenal, todo estuvo perfecto. A mí me gustó todo de ese juego. No hubo nada que no me haya gustado, que me quedé decepcionado, qué sé yo. La historia me encantó, el combate, todo, todo. La experiencia fue genial. Para mí es el juego del año porque para mí lo tiene todo. No puedo compararlo con Spider-Man, pero aún así yo estoy 100% seguro que aunque juegue Spider-Man o juegue cualquier otro de esos juegos, yo me quedo con God of War hasta el final.
Bueno, mira, yo te voy a hacer una contraparte ahí. Yo, yo jugué Spider-Man y jugué God of War. Lo jugué un promedio de 2 a 3 horas, ambos. O sea, no di que completaron, no di que muchos detalles. Pero la persona que me lo enseñó, que le agradezco mucho a Daniel, que me dijo, ven, pa que te envicie con PlayStation y por fin te lo compre, pues me sentó un día en su casa. Bueno, 2 días en su casa y me puso a jugar ahí. Y tengo que decirte una cosa. Yo sí jugué God of War. Pero yo sentí, y es lo que siento también, que voy a comentarlo con lo que veo de Red Dead Redemption, aunque no lo he jugado, con lo que veo de Assassin's Creed Odyssey, que tienen el perfil del juego perfecto, pero el juego perfecto no existe, tú sabes, porque nadie en su mayoría va a estar de acuerdo con que ese es el juego y perfecto, perfecto, aunque haya tenido puntuación de 10 de 10, como Red Dead Redemption, que Masterpiece, que tú sabes. Pero cierto juego está en, para mí es en cómo me cambió la manera de ver las cosas y qué tan entretenimiento me da el juego. Okay, God of War para mí es el segundo juego del año por el hecho de que cambió en cómo tú ves el juego, cómo tú juegas, cómo tú, todo. O sea, hasta la historia, la guía de juego, el gameplay. Los diálogos son muy buenos, el soundtrack, los sonidos también, un juego súper excelente. Lo jugué en un PlayStation 4 Pro, un televisor 4K, o sea que yo estaba llorando prácticamente. Pero ¿qué pasa? Me toca jugar, después que juego unas 2 o 3 horas, misiones específicas, él lo terminó el juego y me puso a jugar las partes que a él más le emocionaron del juego. O sea, sí, me spoileé bastante, pero... Lo importante fue que lo disfruté y dije, no, este es un juego fuera de serie. ¿Qué pasa? Me pone a jugar entonces Spider-Man. Y no porque yo sea fanático, yo soy fanático de los cómics. Soy fanático de Spider-Man a toa. Estoy esperando cualquier película que venga, incluso la animada. Todo lo referente a Spider-Man a mí me encanta. Y me han gustado todas las Spider-Man, incluso de películas que han hecho, sin importar si fue un clavo o no. O sea, sin importar si fue un mal juego o no. Una mala película. ¿Qué pasa? Desde el último Spider-Man que hubo a la fecha, hay un salto muy grande. Y eso es lo que yo le aplaudo a los desarrolladores. Es un reto tú hacer algo de que hace mucho que no se ve, que tú no tienes ni idea y tú no sabes si va a gustar. Y para la muestra un botón, como estuvieron las críticas del juego, que fueron muy buenas. Ok, tuvo sus bugs. Eso sí, hay que darle su mérito, tú sabes, de algunos detallitos, que reflectores, que los NPC, tú sabes, las imágenes, los gráficos, ok. Pero sigue siendo un juego que envicia, sigue siendo un juego que te da contenido, aunque se limita a DLC y ahí está el juego y ya y listo. Lo mismo sucede con God of War también. Lo terminaste, te cierras ahí y listo. Pero y Red Dead Redemption, que promete, bueno, que promete muchas horas de juego. Pero voy a hacer una, yo voy a hacer un comentario que no porque no, obviamente no lo he jugado, pero sí porque entiendo muchas personas. Mucho realismo cansa, de paso, tú sabes. O sea que a veces la gente, sí, y pero he oído quejas de gente que para ir a un sitio tienen que caminar demasiado y eso se siente, tú sabes. Como...
Sí, pero óyeme, Red Dead Redemption en cuanto a estilo de transporte y cosas así, es bastante grande el mapa. Y óyeme, recientemente fue que empecé el capítulo 3, porque oiga, yo estreché el 2 bastante. Hice todos los side quests, busqué todas las armas exóticas, toda la cosa cara, barra de oro por aquí, todos los caballos difíciles de conseguir, todas esas cosas, y menos la historia. Ese es mi problema cuando yo juego así, que yo juego todo menos la historia. El caso es que para mí, honestamente, óyeme, God of War teníamos años que no jugábamos un juego de ese. Tú tenías muchos años que no jugabas un juego de Spider-Man. Yo no he jugado Spider-Man, pero aún así, yo creo que siendo un juego que fue un cambio tan positivo, corrió bastante bien, ser exclusivo de PlayStation, fue un juego fenomenal. Óyeme, para mí, el juego que más me ha gustado de este año completamente es Red Dead Redemption. Óyeme, Red Dead Redemption me gustó más que God of War, pero aún así la experiencia que yo viví jugando God of War no se compara con nada más. La historia y todo lo demás, yo me senté y me planté ahí viendo eso como si fuera una serie, y eso fue lo que hay que vivirlo para sentirlo, y se siente bastante bien. Pero el caso es que ese es mi punto de vista. Ya hay que esperar a ver. Lo bueno es que estos son señales de que PlayStation no está relajando con sus cosas. Las cosas que ellos hacen es
por grande. Ahí es que quiere llegar, exactamente.
Exacto, miren, se dan cuenta. Yo te apuesto que God of War se va a llevar muchísimos premios como mejor juego de muchísimos diferentes niveles. Porque es un juego que se va a llevar su premio garantizado, te lo digo yo de ahora. Y ya ustedes ven que PlayStation va a acabar con muchas de esas cosas. Así que hay que no tener el 3 no significa que ellos no van a estar metiendo mano por ahí.
Y aparte de eso, hay que darle mérito también a los demás títulos, a por ejemplo Assassin's Creed, que está ahí dentro del primer juego de Ubisoft, que pasa a ser la nominación. ¿Sabes que los juegos, los The Games Awards 2012, es una premiación, como que dice, inició en el 2014? Sí. Varios títulos se han llevado el juego del año. The Witcher ganó, The Legend of Zelda ganó el año pasado. O sea que y The Witcher se lo merece porque se lo merece. Pero, claro, por ejemplo, hay títulos que no entraron y a pesar de todo, o sea, como quien dice, si tú te das cuenta, que esos títulos, esos tres mandates, Spider-Man, God of War y Red Dead Redemption, junto a Assassin's Creed, junto a Celeste, hace que, no sé si se me escapa otro título, hace que al final de cuentas tú te des cuenta de que está reñida, tú sabes. Puede que se quede en PlayStation, como pasó el año pasado, que era Super Mario Odyssey y The Legend of Zelda, dos de los incluidos. Estaba PUBG, pero ese clavo no, por ahora no iba a ganar. Pero entonces llega el asunto de que el premio se quedó con Nintendo, pero oye, se lo merece, porque The Legend of Zelda, claro, no lo he jugado, pero según las críticas que he leído, según las experiencias que me han contado, es un juego de mucho contenido, y yo personalmente me sentí lo mismo como me lo estaban explicando con Spider-Man. Por eso yo, mi voto fue para Spider-Man. Y recuerden también que hay que hacer, no es una votación de jueces, cerrada. Usted puede ir a thegamesawards.com, buscar las pestañas de los nominados y votar con su red social, puede ser Facebook o Twitter. Usted vota por todas las categorías por quien usted entiende que debe de ganar. Y nosotros, que eso es lo bueno, nosotros, la comunidad, los gamers, somos los que elegimos, los que decimos quién es para nosotros el título. Que eso también, a veces, tú sabes que yo me entré en debate con eso. Porque, por ejemplo, tú jugaste God of War porque te prestaron un PlayStation. Entonces,
claro.
Yo lo jugué porque me invitaron. O sea, para yo votar por God of War, no es como mi, tú sabes, como que al ser exclusivo de una plataforma hace que la votación se reduzca. Pero sin embargo, Red Dead Redemption lo está jugando todo el mundo, no importa si es Xbox o es PlayStation, tú sabes. Entonces, puede que entre eso entre en debate, de que me imagino que ellos, obviamente por ser exclusivo de una plataforma, la puntuación es diferente. Pero vamos a ver qué pasa. La premiación, si no me equivoco, es el 6 de diciembre. Eso está ahí mismo ya, 2 semanas, 3 semanas. Así que vamos a ver. Vean la transmisión, porque en esa transmisión también se presentan nuevos trailers de títulos de juegos que vienen ahí. Y trailers nunca mostrados o juegos nunca anunciados. O sea que, como quien dice, eso es un mini evento de videojuego ahí para cerrar el año. Y para cerrar contento de que tu juego ganó o no ganó. Pero vamos a entrar en debate. Jorge dijo God of War. Yo digo que Spider-Man. Vamos a ver cuál de los dos es.
vamos a ver.
Pero lo importante y lo emocionante para mí son estos premios. Siempre, desde el primer día, los Oscars de los videojuegos, para mí, no hay debate alguno. O sea, para mí son muy, muy buenos. Y la comunidad lo necesita, tú sabes, para exponer realmente en calidad de juego cuál es el mejor. No simplemente porque un review lo diga, IGN o Kotaku, que una página lo diga, sino porque el público, porque la comunidad lo dice, tú sabes. Eso es muy bueno. Pues nada, señores, por nuestra parte eso ha sido todo. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio.
Gracias por escuchar Zona Gamer Podcast. No olvides pasar por nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter.